Java Hispano Podcast número 127, noviembre del 2011. Hoy presentamos seguridad en Internet. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. En el cambio de servidor hubo que hacer un traspaso de datos, de documentos, de los podcasts, y en la actualidad ya hemos finalizado ese traspaso. Una de las cosas que nos quedaban por hacer era poner el feed en iTunes, el feed que utilizabais para poder descargar los audios a través del servicio de iTunes, y comentar que ya tenemos ese nuevo feed que dejaremos en la noticia. Y nada, mi nombre es Jorge Rivera y empezamos. Y en el número de hoy vamos a poner una ponencia de Chema Alonso. Él es experto en seguridad y ha recibido en varias ocasiones el premio MVP de Microsoft acerca de seguridad. Las ponencias que realiza las hace muy divertidas y a la vez son muy pedagógicas, ya que habla de casos concretos de ataques de seguridad, de formas de saltarse o utilizar algunos exploits, y en general de dar una visión más bien de intranquilidad, o mejor dicho, podríamos decir de precaución, acerca del uso de Internet. Una conferencia que vale la pena escuchar.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java.
En el número de hoy vamos a poner una ponencia de Chema Alonso, que hablará de la seguridad en Internet. Chema ha recibido varios premios MVP de Microsoft sobre seguridad. A diferencia de otros números de conferencia, vamos a dejar toda la conferencia seguida porque realmente merece la pena escucharlo todo seguido. Y nada, os dejamos.
Bueno, gracias por estar aquí. A mí siempre me ponen la hora de la comida para que aprovechéis y descanséis este ratito. Además, no tengo muy claro por qué me traen a este tipo de eventos, porque yo no me entero de nada. Me dice Antonio, es un evento fantástico, a un montón de gente, y digo, no sé de qué evento me hablas, ¿no? O vente a el de Internet es tuyo, de Ismael Cusi, no sé ni de qué evento me hablas, ¿no? O vente al evento blog. ¿Qué coño es eso del evento blog? Porque yo no me dedico a esas cosas, o sea, yo me dedico a temas de seguridad informática y seguridad informática profesional y temas de hackers, de intrusión, analizar códigos en hexadecimal, buscar vulnerabilidades en aplicaciones web, romper cosas, que es divertidísimo. Si no lo habéis probado, os invito, un día estáis aburridos, en vez de poner un cristal lo rompéis, pues esa es la misma sensación que tenemos nosotros constantemente. Además, no entiendo por qué me traen a estos eventos, porque yo vengo aquí a asustar, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿se puede estar seguro en Internet? Yo te podría mentir y decir sí, tal. O te podría mentir más, sí, ponte un antivirus. O te podría mentir aún más, sí, con sentido común y un antivirus. O mentirte ya en tu cara y decirte, no, mira, ponte un Mac que vas a estar seguro. ¿Vale? Pero la realidad no es así. La realidad es que estar 100% seguro en Internet es prácticamente imposible. Pero a la gente se echa las manos a la cabeza. No, ¿cómo es posible esto? Bueno, también os pasa en las calles. En Madrid es prácticamente estar 100% seguro, ¿no? Y puedes ir a las 12 de la mañana un domingo por la Gran Vía y te roban. ¿Alguien la ha pasado? ¿Alguien de Japón por aquí que la haya pasado? No. Internet es, sucede lo mismo, ¿no? Y además, yo he puesto en el título, le he llamado lo de yo creo en Internet más o menos, porque tengo mi propia crítica a Internet. Internet es una cosa fantástica, pero por desgracia, y lo voy a decir aquí, en las oficinas de Telefónica, que es una de nuestras multinacionales, creo que las multinacionales se lo están comiendo. Y el control que existe hoy en Internet y que, yo qué sé, una tontería. ¿Cuántos tenéis Facebook? Venga, va. ¿No? Y que nadie te garantice que te vayan a ver tus datos, porque hay una cosa que se llama acta de patriotismo en Estados Unidos y que puedan ver todos tus datos solo con un mandato, porque nunca se borran, pues a que no queda tan bonito, ¿no? Esto de... Además, hay una regla, una frase que me gusta mucho de los americanos, que es, si no tienen nada que ocultar, entonces... entonces no tienen nada que temer, ¿no? Pero en Internet es guay porque te hacen... La han modificado, porque hay unas listas así que son los contratos de agreement. ¿Los habéis visto? Esto que dais a aceptar justo antes de dar a instalar. Primero instalas, aceptas, es una pantalla, tiene un scroll a la derecha, funciona. Yo sé que no lo habéis dado nunca, pero funciona. Bueno, pues la regla en Internet con las tecnologías es, si no tienen nada que ocultar, no tienen nada que temer hasta que cambiemos la política, ¿vale? Nueva versión de iTunes, nueva política. Nueva versión de Google Plus, nueva política. Y tú todo el día firmando agreements. ¿No? Bueno, tengo mis propias críticas a Internet, pero no pienso hablar de esto hoy, porque voy a hablar de lo que hacemos los hackers, de lo que son los tíos como yo, ¿lo veis? Estos son el modelo de hacker que tenemos aquí en España. Y lo que hacen este tipo raros. Dentro de este tipo de gente que también cohabita en Internet y que estamos en las mismas redes que vosotros y que también tenemos redes, cuentas de Facebook y cuentas de Twitter y que tenemos un sistema operativo y las mismas herramientas y tenemos las mismas necesidades, ligar especialmente porque los informáticos es difícil. Pues el Internet que nosotros tenemos es un poquito distinto. Sé que la visión que voy a dar al final, muchos van a decir, no le voy a dejar a mi hijo utilizar la computadora nunca, y muchos de vosotros os vais a acojonar, os vais a decir, oye Chema, es que yo un día me pasó... No, no me lo contéis, no me interesa. Es verdad, os pasó. Antes de empezar con eso, sí que quiero dejar el mensaje de que para mí Internet es genial, ¿vale? Internet es... Es genial y es un regalo que nos han dejado los tipos en los tipos que lo crearon a nuestra generación, porque puedes hacer mil cosas. Yo que he nacido en Móstoles antes de que llegara las tecnologías, cuando Internet era el futuro, yo me apunté a una academia que ponía Internet es el futuro, no, la informática es el futuro, no Internet, la informática, ¿no? Y recuerdo cómo era mi vida, mi día a día en aquel entonces, y cómo si no llegabas al banco del parque donde habías quedado con tus colegas a las 4:30, esa tarde estabas solo. Porque habían doblado la esquina y no le podías poner un Twitter, ni podías poner un SMS, ni podías buscar en el Foursquare dónde cojones estaban metidos, ni nada, ¿no? Pero nuestra vida además era como de otra manera, todo más lento, ¿no? Recuerdo que cuando teníamos que ir al cine, estrenaban Octopussy, y nunca se me olvidará aquella película de James Bond, Octopussy, fijaos la edad que tengo. Y nosotros, en el cine de barrio que solo ponía dos películas, había que hacer todos los días un comité que iba al cine de barrio para traernos la cartelera. Y decía, hoy no está Octopussy. Y ese era el trabajo, y cuando te tocaba a ti, era simplemente eso, ir a ver la cartelera. También recuerdo cosas muy graciosas como que aficionados a los ordenadores que éramos, uno de nuestros amigos se compró una Amiga 500, que era la caña, un ordenador que permitía los mejores gráficos, etcétera. Y había un juego que nos enamoró, que era el Sensible Soccer, que te permitía jugar a fútbol de maravilla, estábamos emocionados. Pero en aquel entonces no era como ahora, que te vienen los jugadores con los peinados y que si Cristiano Ronaldo se cambia el tupé, te sea una actualización del juego y no. En aquel entonces no venían ni los nombres de los jugadores. Pero claro, nosotros teníamos más vicio que una garrota y no nos bastaba con jugar una liga, teníamos que jugar todas las ligas de Europa. Entonces nos poníamos a jugar la liga española, la liga francesa, la liga italiana, la liga rusa, ¿vale? Claro, esto es muy gracioso cuando hoy en día tienes internet, pero en aquellos años, en los años 80, a finales de los años 80, ponte a buscar qué equipos jugaban en la primera división de la liga rusa, sin internet, en aquel entonces que teníamos ninguno. Entonces, claro, tú decías, ay, yo me suena que el Madrid jugó una vez contra el Spartak de Moscú. Y el Dinamo de Kiev. La Lokomotiv, que le ganó al Atleti y le eliminó, el Lokomotiv. Y se acabó. Y había que llenar 20 equipos. Pues podéis imaginar cuál era el nombre de los restos de los equipos. Totalmente inventados. Algo tan sencillo como abrir hoy en día la Wikipedia y tener la historia de toda la liga, ¿no? Internet es genial y a estos tipos que crearon el TCP/IP, al señor Cerf y al señor Kahn, hay que darles las gracias porque nos han dado algo a esta generación que es único y que tiene que cambiar toda la forma de pensar y toda la forma de actuar de toda nuestra generación que estamos actualmente y de las que vengan después, gracias a Internet. Lo curioso es que no solo cambiaron mi vida, sino también cambiaron la vida de los delincuentes. Cambiaron la vida de los malos. Los malos, lo siento, también tienen Twitter. Es verdad, tienen Twitter. Y Facebook. Tienen de todo estos tíos. Y además están pensando en cómo robarte. Y lo pueden hacer guay, porque lo pueden hacer desde su sofá en Miami a través de una red de delincuentes que tiene su base en México, pasando por servidores de Kazajistán, ¿vale? Para robarte tu dinero en tu casa. O para grabarte en pelotas en tu habitación. Y luego ya eso lo comercializan y tú vas a la denuncias a la policía, que no te preocupes que la policía los va a coger. ¿Vale? No solo ha cambiado nuestra forma de vivir, sino también ha cambiado la forma de los malos y tenemos que estar atentos de ello. Y además, esto ya ha ido a palabras mayores, ya no estamos hablando de cosas pequeñas. Os he puesto este que es un hacktivismo de... Esto es un hacktivismo, es el hacktivismo, una inyección que se... Esto es un defacement. Antes te ibas con un spray, la gente se iba con un spray, con la máscara tapada aquí a la puerta y ponía... ¿Se os suena? Eso ya no se lleva. Te cepillas la web del Ministerio de la Vivienda y le dejas un mensaje, ¿no? El de no vas a tener casa en tu puta vida. Bueno, o lo que es peor, ellos no anticiparon el mensaje. La vas a tener para tu puta vida, toda tu puta vida. Que pagar, quiero decir. El caso es que hasta el hacktivismo ha cambiado, ¿no? Esto es antiguo, no os quiero poner casos de ahora para no mediatizar que estamos en las elecciones, pero en las elecciones anteriores ya vimos también casos de hacktivismo. Esto es la web de Izquierda Unida, cómo la dejaron decorada, ¿vale? Y no hace falta que os cuente lo que está haciendo los grupos anónimos que hay por ahí en Internet hoy en día en estas elecciones. Bueno, esto es hacktivismo, no tiene nada que ver, es una manera de que veáis que la seguridad tiene acceso, pero hay algo que nos tiene que preocupar a todos, que es el e-government, ¿no? La administración de nuestro país a través de tecnologías. Todo se tiene que poder hacer según la ley de acceso a través de Internet, es decir, el gobierno tiene que dar el 100% de los servicios que da de forma presencial a través de Internet y nuevas tecnologías, lo que está guay, porque podríamos tener a alguien pidiendo, yo qué sé, un permiso de armas por Internet, una subvención del paro, robando identidad a través de Internet, de tal manera que podríamos tener, si no lo hacemos bien, alguien malo que venga desde Ucrania y según llegue a la frontera ya tenga su pasaporte, su cita con el médico, tenga su subvención y su permiso de armas, si no hacemos bien las cosas. Pero no queremos que pase esto, ¿verdad? Bueno, uno de los ejemplos por los que suelen pasar estas cosas son por las configuraciones relajadas y por no tomarnos en serio que nuestro enemigo sabe mucho y que los malos saben mucho, mucho, mucho. Y si no lo saben, tienen mucho dinero para contratar a los que saben mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Y así funcionan las cosas. Yo os pongo un ejemplo que me encontré con el árbol LDAP de la policía. Ya sabéis esto que te conectas a la página web de la policía y pones HTTPS y te sale el candadito, ¿lo habéis visto? Y haces clic en el candadito y te dice, este candadito ha sido emitido por, este certificado ha sido emitido por la policía y tal. Si quieres comprobarlo, aquí tienes esta URL para conectarte. Y esa URL no es nada más que una base de datos donde están las claves que utiliza la policía para firmarlo, ¿no? Ahí veis el DNI electrónico, las firmas del pasaporte, documentos, la de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, etcétera. Esto se supone que tiene que ser público y tiene que estar bien configurado para que el acceso público no tenga ningún problema. Pero en España solemos hacer las cosas como que así, ¿vale? Y ponemos aquí esto público, que es el servidor que da acceso, que da soporte a las claves del DNI electrónico y del pasaporte digital. Y resulta que si hacemos un poquito de scroll, ¿veis que hay una barrita de scroll muy chula? Pues si hacemos un poquito de scroll, lo que aparece son que los tipos también lo utilizan para pruebas, ¿vale? Y lo dejan ahí puesto, y que alguien se deja un usuario, y ese usuario tiene una contraseña, y esa contraseña tiene un hash, y la contraseña es en blanco. Y cualquier picho pata que se conecte desde Internet se puede conectar al árbol del LDAP de la policía. Bueno, esto se lo avisamos y han tomado una decisión drástica. Han quitado esto de Internet. La gracia está en que si no tomas medidas para esto, para los malos va a ser muy fácil. O sea, si tú no te estás preocupando de tus infraestructuras, se lo vas a poner muy fácil a los malos, ¿vale? Y hoy en día tenemos una auténtica industria. O sea, ya no, un fallo de seguridad ya no es un fallo de seguridad. Un fallo de seguridad es tecnología armamentística, inteligencia militar que se vende y se compra en el mercado negro, que los países están pagando dinero para comprarlo y los grupos terroristas quieren comprarlos también. Un fallo de seguridad que permita que nos metamos en todos los iPhones. ¿Quién tiene iPhone por aquí? En todos vuestros iPhones, como el que ha publicado Charlie Miller ahora, que permitía acceder a todos los datos a través de la Apple Store. Pues porque Charlie Miller es un tío bueno y lo ha hecho público porque es un investigador de seguridad, pero si lo hubiera descubierto alguien con afán de ganar dinero, lo podía haber vendido a algún organismo que lo esté utilizando. Lo peor es que nunca vamos a saber si eso ya se conocía previamente y alguien lo había vendido ya. Porque eso nunca te queda claro. Y hoy en día, además, se ha creado una industria tan rentable de dinero alrededor de los fallos de seguridad que para quitar ese problema de en medio de la conciencia se ha segmentado. A ver, ¿alguien que hace un gatillo está realmente matando a alguien? ¿Alguien que hace, yo qué sé, el cañón de un rifle está realmente pegando un tiro? ¿El que crea la pólvora o que va a llevar un misil está realmente haciendo un arma? ¿El hacker o el informático que crea un troyano indetectable está realmente robando dinero? ¿El investigador de seguridad que encuentra una vulnerabilidad que puede tomar control del software de las centrales nucleares es realmente un delincuente? Esta segmentación, esta distancia que se ha creado entre el delito y la tecnología ha hecho que en muchos países donde la situación económica no es muy boyante se hayan creado un montón de puestos de trabajo para gente que tiene conocimientos tecnológicos como para hacer ese tipo de tecnología y que no le está temblando la mano a la hora de venderlo por internet para que lo exploten o venderlo en el mercado negro, etcétera. Y por eso funcionan las cosas, ¿vale? Hoy en día ya no tenemos un tipo que roba el dinero, tenemos un tío que hace el bot, que es el software que se instala en cada programita, tenemos unos tipos especializados que le da lo mismo qué bot tenga que hacer, que lo que se trata es de camuflar el código para saltarse todos los sistemas de detección, tenemos a un tío que se encarga de distribuir esto por internet, de hecho se paga por cada instalación. Hoy en día, cuantos más tipos infectes, más dinero te van a pagar, van a comisiones, se crean los payloads, o son, una vez que he instalado el bot, ¿qué quiero hacer con ese en la máquina? Pues a lo mejor lo que quiero es grabarle en la webcam, pues eso sería un payload, o lo que quiero es robarle las cuentas del Banco Santander, pues eso sería otro payload, ¿vale? Pues hay tipos haciendo payload, haciendo maneras de entender esto. Y luego el que hace el panel de control, para que sea muy fácil de gestionar, para que el usuario a un clic pueda robar las contraseñas del Banco Santander a mis 300.000 equipos. Ya de clic, y ya está. ¿Vale? Y luego ya tenemos, como en toda la empresa, esto sería la parte técnica, pero luego ya tenemos la parte financiera, que son los que se dedican a sacar el dinero del banco, contratar los muleros, etcétera. ¿Vale? Hoy en día el tema del malware se ha extendido por los dos sistemas, el tema no del malware, sino de la seguridad informática. Por un lado tenemos ciberguerra, ya tenemos cosas entre países. Primero tuvimos la operación Aurora, donde Google denunció que el gobierno chino le estaba espiando porque le había troyanizado los servidores. Luego tuvimos la operación Stuxnet, donde sospechosamente, no se sabe por qué, y con un mensaje que ya hacía referencia a la Biblia judía, los servidores que utilizaban las centrales nucleares iraníes fueron infectados para modificar unos pequeños valores en las máquinas que se encargaban del tratamiento del uranio, que hizo que se fuera todo al garete durante meses, toda la investigación nuclear de Irán. Tenemos espionaje, habéis tenido el del caso Murdoch en Inglaterra, ¿no?, donde se han estado espiando las conversaciones telefónicas, pero esto se hace desde hace tiempo ya con los equipos informáticos de muchos sitios. Y no pasa nada, porque todos nuestros políticos van a cogerse un iPhone y un iPad con contraseña de administración gestionada desde Estados Unidos por seguridad. ¿Vale? Por otro lado, hemos tenido que esto se ha llevado a otro extremo. Por un lado, se han dado cuenta que Internet es un campo de batalla muy cómodo para conseguir los objetivos de la industria militar, pero por otro lado, nos hemos dado cuenta que pues los chavales, los empleados, los jefes, las exparejas, pues también lo utilizan y también les puedo putear o también les puedo hacer mucho daño, ¿no? Hace poco hablaban de la exclusión social de los chavales, ¿no? Hoy en día, estaba antes comentándolo con alguien que me preguntaba, esa exclusión social se produce en Internet. Hay grupos de chavales que hay 20 chicos en el aula que tienen, aparentemente tienen una relación normal, sus profesores les tratan de manera normal, pero luego esos 20, 18 están en un grupo de 20 y los otros dos están excluidos totalmente de la sociedad, ¿no? De su aula y de su forma de trabajo, hasta ese sitio. Hemos encontrado casos en los que los propios estudiantes se están troyanizando a los otros, les están grabando en vídeo la intimidad de su casa, sin que ellos lo sepan. Yo sé que vosotros todos haréis como yo y tendréis tapada la webcam, ¿no? No seréis de esos que tenéis el ordenador encima de la mesa con la webcam y os desnudáis ahí delante. No, lo digo porque eso se vende también en Internet. Cuando os pillan así, eso se venden a portales de Internet de degenerados. ¿Vale? Bueno, se ha ido todo. Algunas cosas que podéis encontrar en Internet. Lo veis clarísimamente, ¿no? El título del manual. Bueno, este es el manual de obtención de información para objetivos de Al-Qaeda, publicado. ¿Veis el logo que pone ahí con letras? Es Google. ¿Vale? Ellos están utilizando la tecnología Google o Google Hacking para encontrar los fallos que la gente está dejando en sus... simplemente perdidos en Internet. Pero bueno, ahí tenéis el Mujahideen Secrets, versión 2.0. ¿Vale? Un manual para terroristas en el que se explica cómo deben utilizarse de forma segura las comunicaciones para que no te espíen. Ellos sí se preocupan de la privacidad de sus comunicaciones. No como vosotros que ponéis DMs en Twitter, que almacena Twitter, van sin cifrar y nunca se borran. ¿O es que os importa que sepan lo que ponéis ahí en Twitter, en DMs? El Mujahideen Secrets, bueno, por supuesto, manuales de bombas, ¿no? De cómo hacer bombas y tal. Todo esto está en Internet, a tiro de query, a tiro de consulta. Y en casos de tecnología, ya no hablamos de cosas ahí puntuales y de un hacker que se hace en su casa, en su sitio, un pequeño programilla para romper el mundo, como fue el caso del I Love You o del SQL Slammer y cosas así. No, ya hablamos de APTs, de Advanced Persistent Threats, de amenazas persistentes avanzadas. Gente con mucho talento, con mucho dinero para comprar talento, que es el enemigo tuyo y que está esperando a que cometas el fallo, a que se dé la oportunidad temporal de un fallo que ellos puedan comprar, un fallo que quede disponible en Internet y que tú no parches para utilizarlos. Este es el caso de la operación Aurora. Se llama la operación Aurora porque le metieron un troyanito a los servidores de Google, al propio Google. Y en el código fuente, que es esto, este es el código en hexadecimal y aquí una interpretación en ASCII, veis que aparecía esta ruta, f:// aurora source. Así que es como se llamaba la operación. Lo gracioso de este código, cuando le atacaron, es que en el código había una función de cifrado, de criptografía de mensajes, que es esta, que es CRCTA, de la cual solo había documentación en chino. O sea, o el tío sabía chino o el tío era chino. ¿Vale? Evidentemente, con toda la... Esto llegó a que Google saliera de China, no sé si os acordáis, empezó a servir desde Hong Kong, los responsables de Google se reunieron con Obama, y Obama dijo, mira, tío, están las cosas como para estar mal con los chinos, venga, va, pelillos a la mal, tío. Y ya está, todo arreglado. ¿Vale? Pero no solo esto, recordaréis que no hace mucho, hace un año y pico, en el verano del 2010... hubo unos viajes sospechosos entre Rusia y Estados Unidos que pararon en Suiza, no sé si os acordáis, además salió en todas las noticias, avión de Estados Unidos deposita espías rusos en Suiza, avión ruso deposita espías americanos en Suiza, se cambian de avión y se piran. Explicaciones por parte de los gobiernos, cero, ¿vale? Y esos espías, de los espías rusos, algunos se sabía que habían trabajado en Microsoft, por ejemplo, ¿vale? El gobierno americano reconoció que el peor ataque que había tenido de ciberterrorismo había sido un ataque dirigido por un pendrive donde le habían hecho un malware dirigido, se lo tiraron aquí como se tiran los caramelos a las puertas de los coches, ahí, toma, toma, chup, y le tiraron el pendrive a la puerta del coche de uno de los miembros del Pentágono que dijo, coño, un pendrive. ¿Os suena esto? ¿No os habréis encontrado vosotros por ahí un pendrive y habéis dicho, coño, qué suerte? Si es de Internet, es tuyo, ¿no? Claro, todo el mundo, ¿qué va a hacer con ese pendrive? ¿Por qué? Porque hay que cotillear. ¿Y si tiene fotos como las de la Scarlett Johansson? Pues todos para adentro. Bueno, pues evidentemente eso está preparado ya, son ataques dirigidos para distribuirse internamente dentro de todos los servidores. Muy divertido. Y algunos de esas máquinas pues controlan estas bonitas cosas, son los sistemas SCADA, sistemas de control que están creados para la ayuda a la toma de decisiones de las organizaciones y que prácticamente es imposible a día de hoy gestionar centrales eléctricas, centrales nucleares en sistemas de control, ¿vale? El malware, estos sistemas de control utilizan software que está documentado en Internet. Internet, se conoce. Algunos de este fue un caso de Siemens y que tienen fallos de seguridad. En el caso de Siemens, la contraseña de administrador estaba, como decimos nosotros, hardcodeada o metida a piñón dentro del código fuente del software. Así que solo tenías que ir al programita, la parte donde estaba la contraseña, cogerla, utilizarla y podías hacer lo que te diera la gana, que es lo que se ha utilizado para atacar a sistemas como se ha hecho con Stuxnet. Recientemente ha aparecido otro como Dooku, pero bueno, todavía está por saberse mucho de él. Bueno, evidentemente esto deja claro una cosa, que estos tíos ya no quieren la fama. Esto de las casas de antivirus que dan los virus, es que los hackers lo hacen por ser famosos, quieren esto. Bueno, ¿cuántos sois informáticos? ¿Informáticos? ¿Becarios? Para los informáticos, becarios, esto es un billete de 500 euros, se cuenta que hay gente que los cobra. Ya sabéis que en Sevilla le llamaban el Bin Laden, ¿no? Porque todo el mundo le había oído hablar de él, pero nadie lo había visto. Bueno, el caso es que esto tiene todo un negocio. Cuando se trata de robar pasta a la gente en sus casas, es un negocio muy chulo, se roba el dinero. Además, hay un mercado de cuentas, ya no te roban a ti. A ti te roban la contraseña y dicen, pero si tú eres un mindundis, si no tienes un duro, es que no te voy ni a robar. Y no es coña, ni te roban, ¿vale? Cuando llegan las cuentas, hay tipos que su única misión es clasificar la cantidad de dinero que tienen las cuentas para crear cuentas premium, cuentas gold, cuentas silver, cuentas bronze, y el resto se regalan o se publican en internet, ¿vale? En el mercado de la venta y la identidad, donde tú te puedes comprar un pasaporte falso, un DNI falso, un carnet de conducir falso, etcétera, te lo puedes comprar también con cuentas, con tarjetas de crédito y cuentas bancarias asociadas, ¿no? Lo de la identidad burne, eso está chupado, eso lo hago yo en una tarde. El caso es que si pillan una cuenta premium, la cuenta premium, una que tenga 100.000 dólares, ¿cuál de vosotros tenéis aquí más de 100.000 dólares? Luego quedamos y charlamos, vamos a llevarnos bien. Las cuentas premium estas, muchas veces a quien están orientadas a robar no es al usuario final, sino al administrativo de la empresa o a la secretaria de la empresa, que es la persona menos indicada, pero es la que le mira las cuentas todos los días de la organización y en la que tiene el control de vaya a hacer los pagos de los impuestos, etcétera. Y en esas cuentas sí que hay pasta. Bueno, pues ahí es donde van a meter el colmillo. Si no, lo van quitando. Bueno, luego, todo el mercado lo sabéis. Se contrata un mulero que, o sea, el dinero se roba las credenciales, entonces buscamos a alguien de Madrid para hacer de mulero. Entonces, a ese de Madrid le decimos que se cree una cuenta en el banco donde vamos a dar el palo. Entonces, si el palo lo vamos a dar a la Caixa, por poner un ejemplo, o a Bankia, o al que sea, a ver si me van a decir que uno es mejor o peor que otro. Se contrata al mulero, se le dice que saque una cuenta en ese banco y en esa ciudad. Así el dinero se mueve de cuentas de ese banco y de esa ciudad a una cuenta de ese banco y de esa ciudad. Ninguna alerta rara, ningún movimiento entre países, ningún movimiento extraño. De ahí eso, el mulero lo saca, lo lleva a Western Union, MoneyGram, etcétera, que lo único que tienes que dar es un numerito y un nombre en el otro lado del planeta, y allí va otro mulero con el numerito y el nombre, recoge la pasta y lo lleva al servicio de la lavandería, que el servicio de lavandería puede ser simplemente cogen ese dinero y se dedican a comprar aplicaciones fraudulentas de la Apple Store. Apple se queda su comisión por haber vendido esa aplicación y ese dinero les llega a los desarrolladores de las aplicaciones, que son los mafiosos, que lo pueden declarar, hemos ganado dinero vendiendo aplicaciones en la Apple Store. Como la Apple Store, elige el operador de tecnología que más te guste, el AdSense de Google, el Marketplace de Microsoft o lo que queráis, cualquier cosa de esa manera. Ellos saben que tienen que perder una comisión, pero blanquean fácil el dinero. Y además, la gracia está en que no hay ninguna conexión con el dinero de origen. No hay conexión con el dinero de origen porque la conexión se rompe en el mulero, ¿vale? En los dos muleros. Entonces el dinero se compra desde allí con cuentas legítimas. Usuarios legítimos compran aplicaciones legítimas, dinero blanqueado, ¿vale? Y luego esto vuelve al tipo. Como podéis ver, esto es un negocio de le da la manivela y ya está. ¿Que se cansan los muleros? Pelotas nuevas, ¿vale? Como en el tenis. Y ya está. De hecho, los muleros ya se han profesionalizado. Hay tres departamentos de recursos humanos para los muleros. Sí, no es coña. Vale, ya el tema es, se roban las cuentas bancarias, troyanos, phishing, se contrata a alguien, se ofrece trabajo, el empleado se saca una cuenta, así que es el proceso que os he contado, y ya hay departamentos de recursos humanos que se encargan de localizar correctamente los mensajes. Esta es una contratación de mulero que nada tiene que ver con el hola, mi nombre es amigo mío, querer you. ¿Os suena haber recibido algún correo de ese? De mí estar enamorado de ti, hombre. Como veis, está en perfecto castellano, no hay ni una sola falta, además hablan como hablamos nosotros, en el español que hablamos por aquí, así que evidentemente tienen conexiones ya de localizar. Y una de las cosas que he visto recientemente es que han aparecido los muleros 2.0, ¿no? Que a través de Facebook, con tíos enrollados para la juventud, dice: hola, pues fíjate que te explico, es fácil, el tema es que yo acá en Venezuela manejo una pequeña empresa de hosting y necesito una cuenta a donde enviar estos depósitos, hacer giros internacionales, me consume mucho dinero, las comisiones, una cuenta bancaria en España para recibir los pagos de los clientes, ta, ta, ta. Quería ver la posibilidad de pagarte parte, que me hicieras el favor, es más que un negocio, es un favor, así que no te voy a pagar encima mucho y tal. Y la gracia es que cuando le preguntan, ¿esto a tu nombre o a nombre mío? Dice, bueno, creo que no es posible hacerlo a mi nombre, por lo que tengo entendido. Si puede ser, pues vale. Y si no, pues con tus datos. ¿Vale? La cuenta. Dice, tengo entendido que hay un banco llamado La Caixa. ¿Vale? En este banco creo que es gratis abrir una cuenta y tú me das el acceso y yo ya veo lo que hay, muevo el dinero y tal, no sé qué, ¿no? Bueno, todo esto 2.0, un tío enrollado, majete, que se acerca a ti, empresa de hosting y tal. Y si da la casualidad de que se ha ligado a la chica o lo que sea, pues para adentro. Bueno, ¿da dinero esto? Pues mucho, mucho dinero, y por tanto se hace, ¿no? Esto es una fiesta unas fotos que salieron publicadas de una fiesta en AdWords, tienen ya muchos años, son del 2006, pero los tíos se dieron un festazo, aquello es un Mercedes SL500, y bueno, pues se dedican nada más, estos se dedican al spyware y el AdWords, que es robarte datos personales, meterte publicidad que tú no quieres, etcétera. Y bueno, pues ahí tenían los dominios, se llama el Greyware, que no es ilegal, pero sí lo es, vendían regalaban su coche, fiestas, drogas, de todo un poco, ¿no? ¿Para qué voy a contaros? El problema es que encima hacen alarde de ellos, sacan fotos y a la gente joven en el paro, con conocimientos tecnológicos y tal, pues a algunos les hace muy atractivo, sobre todo en determinados países donde la esperanza de sueldo van a ser $200 al mes. Pues bueno, ahí hay un mercado. Además, hay una de las mitos y es que hay uno que me encanta, que es que el Windows va mal. ¿Os suena este? No, es que Windows hace cosas raras. ¿No os ha pasado? ¿A quién le ha hecho cosas raras el Windows? Os garantizo que los chavalotes de Redmond que programan el Windows, cuando sacan el Windows, no hace cosas raras. Si tu Windows hace cosas raras es, uy, qué turbio. ¿Vale? Sobre todo hacían cosas raras antes, porque estaba aprendiendo la industria, a conocer la tecnología y cómo meterle mano al sistema sin darse cuenta. Pero, como todo esto se aprende, hoy en día tenemos unos pedazos de ingenieros que son unos crases y que ya te instalan el troyano y el malware y para ti es totalmente transparente. Y tu sistema no te va a ir peor, incluso puede ser que te vaya mejor. Porque como hay una lucha por tener más víctimas, si uno aprovecha una vulnerabilidad para que no le quiten a él, mata a todos el resto de bots que hayan en esa máquina y parchea tu sistema, te lo securiza, para que nadie más entre en este sistema. No es coña, esto funciona así, se venden también estas cosas, ¿vale? Y quieren ser tu amigo. Bueno, ¿qué aprovechan para colarse? Pues de todo. Sistemas, los zero days famosos, que son los fallos de seguridad no conocidos que más cuestan en el mercado. Ahí hay un mercado muy difícil de vender y que ya se conoce quién es el que puede vender algo creíble o no, porque ahí llega uno y dice, tengo un exploit de zero days para ejecutar programas remotamente en un Windows 7. Y entonces se mira, ¿quién es este tipo? Vale, danos el código. No, si te lo doy ya no vale nada. Bueno, pues ¿cuánto quieres? No, dame el dinero y te doy el código. Ya, claro, si yo no he visto el programa, tú no me das el código. Vale, hay una negociación muy complicada, hay intermediarios de por medio, hay organizaciones de inteligencia que se dedican a hacer ese papel de intermediario, se piden pruebas, hay quedadas, hay... Bueno, todo muy turbio eso, es un mercado muy turbio. Y luego hay canales que son empresas que se dedican a investigar y que su única misión es cualquier fallo de seguridad que sacan, vendérselo a un gobierno, a un sitio, etcétera, ¿vale? Y eso es un trabajo que funciona de esa manera. Luego, el resto, pues sistema desactualizado, software desactualizado, no actualizar el Safari, no actualizar el PDF, el lector de PDF, no actualizar el WinRAR, no actualizar el WinZip, no actualizar el QuickTime, no actualizar... ¿Cuántos programas tenéis? El cliente de Twitter, no actualizar. Un software sin actualizar es un fallo de seguridad en tu sistema que alguien puede aprovechar. ¿Vale? ¿O pensáis que la gente saca actualizaciones de seguridad por capricho? ¿vale? Luego, por supuesto, ingeniería social, malas configuraciones en el sistema, webs de confianza, ¿vale? Hoy en día lo que se lleva muy de moda, antes se pensaba, nada, me voy con no ver porno en internet, ya no me infecto. Porque si te has troyanizado es porque has ido a una página de esas. O sea, que si, ¿quién ha oído esto alguna vez? ¿O porque te has metido en cosas piratas? Bueno, pues hoy no, hoy se infecta la web de Apple y desde Apple te infectan. O hoy se infecta la web de correo, del sistema postal americano y te infecta. Estos dos casos son casos reales, ¿eh? Apple ha sido troyanizada para infectar a la gente, la web de iTunes, y el sistema postal americano igual, pero como eso es un montón de casos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo con Safari para que veáis esto de qué difícil es y qué chungo y tal. Bueno, me he bajado aquí tengo una máquina, a ver si funciona todo bien. Yo aquí tengo una maquinita, con un Windows XP en el que tengo Safari actualizado a la penúltima versión. A la penúltima. ¿Cuántos lo tenéis a la última? ¿Y a la penúltima? ¿Y anterior, anterior, anterior a la penúltima? Bueno, lo único que vamos a hacer es... tengo que configurarme una dirección IP, perdonad, estoy fuera de internet. Voy a poner una IP de la red para estar en comunicación con mi maquinita. Y voy a atacar desde mi máquina física, a la máquina virtual, ¿vale? Mi máquina física es un Windows 7 y mi máquina virtual es un Windows XP, ¿vale? Entonces, lo único que voy a hacer es, esto se llama... es Metasploit, es un programa que utilizamos para lanzar exploits. Esto, cuando hay un fallo de seguridad, pues se hace el programa que saca partido de ese fallo de seguridad, que es un exploit, ¿vale? Y estos programas los utilizamos en test de intrusión para probar la seguridad de las empresas. Si una empresa se ha dejado un software sin actualizar y nosotros tenemos el exploit, pues se acabó. Ya vamos a entrar dentro y vamos a tener todo el acceso. Y os voy a contar para que veáis cómo funciona. Lo único que tengo que hacer es ejecutar el exploit. El exploit lo voy a lanzar en mi máquina con un pequeño script, ¿vale? No hay magia, es simplemente que voy a llamar a este exploit, que es un exploit de Safari, ¿vale? Entonces lo lanzo y esto empieza a funcionar, ¿vale? Y esto, como veis, lo que he hecho es arrancar un servidor en una dirección IP, que es esta, escuchando por un puerto, y lo que dice es, ya se ha generado la URL de ataque, que es esta, ¿vale? Cualquier persona que entre en esa URL va a ser atacado. ¿Qué hacen los malos? Pues tengo una vulnerabilidad, un link que ataca esa vulnerabilidad, y a partir de ese momento a distribuir links. ¿Por dónde? Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, por correo electrónico también, pero Twitter, Facebook, Twitter. ¿Vale? Un link. Y tú, clic, ¿qué pasa? A ver, mira qué bonito sale aquí. A ver, clic. Y se acabó. Eso es todo. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a la máquina ahora, que va a tener la brillante idea de hacer clic en esa página. Entonces abrimos el Safari. Me han dicho que hay una cosa muy interesante en esta URL, ¿vale? Se lanza y vamos a ver lo que está pasando en el otro lado. Bueno, en el otro lado se está lanzando el exploit. A ver si veis algo raro en la máquina que está siendo troyanizada, ¿eh? ¿Veis algo raro? Aquí no hemos puesto nada, pero podríamos haber puesto una foto graciosa de un gato, por ejemplo. ¿Veis algo raro? ¿Tu equipo hace cosas raras, extrañas? ¿No? ¿No? Bueno, por el otro lado, lo que está sucediendo es que se está abriendo, está trabajando, se crea una sesión. Y una vez que ya se ha creado una sesión, se acaba de meter un módulo, que es una DLL que está dentro del sistema, que me permite tener control al 100% de esa máquina, y ya puedo hacer lo que me dé la gana en esa máquina. Entonces vamos a hacer, me voy a conectar a la sesión. Sesión 4, sesión menos I 4, sesiones menos I 4. Vale, me conecto a esa sesión y ya estoy en esa máquina. Entonces, si hago un LS, pues tengo los ficheros de esa máquina. Vamos allá. Ahí está. Son los ficheros de esa máquina. Y puedo hacer lo que quiera. ¿Vale? Estoy dentro de esa máquina. Esa máquina es mía. De momento lo dejo aquí y ahora continuamos. ¿Vale? Porque os voy a contar qué es lo que se puede hacer en esa máquina. ¿Qué hacen? Bueno, una vez que están en esas máquinas, que estás en la máquina, pues puedes, como veis, lo he hecho con un exploit de Safari. Este exploit de Safari ya lo había publicado Apple, esto de la web de Apple, lo publicó el 12 de octubre. El 12 de octubre Apple saca la versión y dice una cosa que... Esto dice, visitar una web, un website malicioso quizás puede llevar a la ejecución arbitraria de código. Esto que... parece muy raro esto de ejecución arbitraria de código en el mundo de seguridad informática, quiere decir te la van a meter doblada. ¿Vale? Esto de quizás lleve a la ejecución arbitraria de código es que van a tener control de tu máquina y van a poder hacer absolutamente lo que quieran. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, porque tú vas a pensar que estás solo en tu casa y en tu ordenador, porque tu ordenador te va muy bien, tu Mac te va muy bien y tu Windows te va muy bien, el Windows 7 y va muy Mac. Y lo que sucede es que por detrás vamos a tener unos tíos que están controlando tus máquinas porque te han metido un troyano. Voy a poner un vídeo de los miles que hay en Internet para que veáis cómo funciona y qué hacen estos tíos cuando entran en tu máquina. Entonces, tengo aquí el vídeo, voy a poner, lo tengo cacheado, así que espero que no haya problema. Y es el vídeo de un tipo que se dedica nada más que a meter, a hacer esto, a tomar control de máquinas y meter un programita como lo voy a meter yo ahora, y que lo que hace después se graba un vídeo pasándoselo bien. A ver si se oye. A ver si no se me mueve esto. ¿Se oye? ¿Allí? Bueno, lo único que tiene este vídeo es música, pero aquí lo que veis a la derecha, eso que está a la derecha, es el panel de control de todas las víctimas. Cada línea es una víctima. Y lo que hace el tipo, a lo que se está dedicando el tipo, es nada más que encenderle la webcam y grabarles en su casa. Entonces está buscando las víctimas, ¿vale? Y diréis, ¿y para qué quiere este tipo grabarle en vídeo? Bueno, pues le quiere grabar en vídeo, primero, para pasárselo bien. En segundo lugar, porque... porque hay un mercado donde también se vende esto, los vídeos robados o el porno de voyeur y cosas así. Hay gente que se dedica a hacer estas, hay gente que paga por esto y son degenerados, ¿vale? Como veis, la lista es brutal. ¿Veis esas banderitas españolas? Podríais ser vosotros. Ah, que hace gracia, pero podríais ser. ¿Vale? Como veréis, además, esto está en YouTube, pero en YouTube podéis encontrar cientos de vídeos como este, ¿vale? Y además, el tipo va buscando lo que va buscando. Chicos, chicas, señoritas, ¿vale? Al mismo tiempo está viendo... Uf, tremendo, ¿vale? Y se va quedando con los que están en ese momento, ¿vale? Para grabarles. ¿Había alguno aquí? Había uno que salía una chica, ¿no? Y la grababa en su casa, una estudiante, y estaba la chica haciendo los deberes, etcétera, ¿vale? Y es tan sencillo como hacer clic, 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 clic. Bueno, hay un montón de preguntas. Es que si empiezo con las preguntas no acabo, déjame terminar. Bueno, esto es uno, YouTube, podéis ir a verlo. ¿Y qué hay que hacer para meter un troyano? Bueno, pues tan sencillo como, en este caso, yo tengo la máquina aquí, ya tengo acceso a la máquina, y lo que tengo que hacer es hacer el troyano. Entonces, ¿cómo hago mi troyano? Pues bueno, me bajo uno de los troyanos que hay. A ver si tengo aquí, ¿dónde está? A ver si encuentro mi troyano y no me lo han robado, que me lo acabo de bajar. A ver si tengo mi troyano, me lo he bajado. Bueno, lo veo aquí. ¿Dónde tengo mi troyano? Aquí, bueno, da igual. ¿Cómo me lo vuelvo a bajar? Me bajo mi troyanito. Espera, me tengo que poner internet. ¿Y dónde he bajado el troyano? Ah, está aquí. Bueno, perfecto. Mostrar en la carpeta. Aquí lo tengo, aquí tengo mi troyano, abro mi troyano y esto es una herramienta, este es Poison Ivy, es un troyano reverso, lo que hace es que la víctima se conecta a mí y bueno, lo único que tengo que hacer es hacer un nuevo servidor que es a él, decirle que se conecte a mí. Entonces, bueno, pues te creas un perfil, yo me he creado uno que se llama víctima, como veis, y en este troyano lo único que le estoy diciendo es que se conecte a esta dirección IP que es la mía. Evidentemente, si esto lo vas a hacer profesionalmente, ahí pones un nombre de dominio que va cambiando la dirección IP para ocultarte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces yo lo único que tengo que hacer es ponerme a la escucha para... ¿dónde está? Lo voy a abrir. Me pongo a la escucha para escuchar lo que me venga y ahora me voy a la máquina y lo infecto. Y entonces lo único que tengo que hacer es un run, ejecutarle el troyano que acabo de crear en mi máquina. ¿Vale? Lo ejecuto y lo que deberá pasar... ¡Ah! Me ha quitado el fichero. Tengo el antivirus y me lo ha quitado este. Bueno, me lo creo otra vez, hombre. Será por crear. Lo tengo en el escritorio. A ver, sí, troyano 2 y troyano. Lo copio y lo pongo en C. Ahí está, en troyano C. Room, upload, exit. Ah, room menos E. Aquí está. ¿Vale? Para, ya se mete el troyano y ahora lo que deberá pasar es que, ¡op! Nueva víctima ha llegado. ¿Vale? Y ya tengo aquí a mi víctima. Me voy a salir de aquí. Salimos de aquí. Vamos a ver al servidor. ¿Dónde lo tengo? Abro mi servidor. Que lo tengo aquí. Y lo único que tengo que hacer es gestionarlo. Vamos allá. Ahora llegará mi víctima. Otra vez. Vamos, chiquitín. Porque él se va a estar conectando periódicamente a mí. Y lo único que tengo que hacer es doble clic y ya le puedo ver lo que está escribiendo, lo que está trabajando, etcétera. Vamos. New client. Start. Ah, está en uso. Vale. Ábrete, Sésamo. Tenía que haber matado el antivirus antes para verlo. No sé. Se lo ejecuto otra vez y aquí ya está. Venga, ven aquí, con papá. Ya meto el troyano 2. He metido tantos troyanos ahora mismo. Bueno, luego llegará ahí. Si llega, habéis visto que me ha llegado lo de nueva víctima. Lo que pasa es que el antivirus me ha cerrado y se me ha roto. Ya tengo que esperar a que haga el refresco y me lo vuelva. Ahí está, ¿vale? Ya está el refresco, ya está la víctima y ya doble clic y verlo, ¿no? Y puedo buscar sus ficheros, ver sus contraseñas, ¿vale? Botón derecho, refresh, y veo sus contraseñas de usuarios, los plugins, la webcam. No tengo ahora mismo webcam en la máquina virtual, pero podía hacer un keylogger versus... Bueno, pues todas las cosas que se os ocurran malas, pues todo eso se puede hacer. Acceder a tus fotos, tal, no sé qué, no sé cuántas, tal. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Habéis visto lo difícil que es? Sí. Vale. Estos se llaman RATs, que son Remote Administration Tools. Hay infinidades en internet y se venden las que no se conocen, o sea, las que se quiere que no se conozcan, se venden, tú pagas por una que no detectan la industria del anti-malware. ¿Cuál es el problema? Pues que la gente no sabe manejar la tecnología, tiene desconocimiento a la hora de manejar la tecnología, ¿vale? Sí, voy a... Algunos incluso le ven la manzanita y ya dicen, esto debe ser bueno, ¿no? Esto, si lleva una manzana, debe ser genial. Voy a configurarme internet ahora, que lo he quitado antes, porque voy a hacer una demo en internet. Y una de las cosas es que la gente no tiene claro ni cómo funciona el malware, ¿no? Hubo una noticia que viene ahí que en Pakistán pensaban que había un virus que infectaba a humanos y se transmitía por el SMS. O sea, te llegaba un SMS, lo abrías, no es coña, ¿eh? Abrías el SMS y se te infectaba. De hecho, hubo una noticia que comentó el gran Buenafuente, que voy a sacar aquí el comentario, sobre esto, sobre virus que afectan a humanos. Entonces voy a poner la noticia a ver si se oye bien, porque si no la habéis visto merece la pena verlo.
¿Sí? Merece un editorial.
¡Hombre! ¡Editorial! ¡Editorial!
Amigos, no estamos hablando de un virus de estos que se curan bebiendo leche caliente con miel. A ver, ninguno se cura así. Si no, venderían leche con miel en las farmacias a 25 euros. Es un virus informático real que ha afectado realmente a una persona. Estamos hablando de esta persona. Este señor se llama Mark Gasson. Este señor se ha infectado con un virus informático. Y yo lo que me propongo demostrar aquí esta noche es que Mark Gasson es gilipollas.
Hombre, ¿sí? ¿Sí? ¿Tan directo?
Sí. Este señor es profesor universitario de informática. ¿Queréis más pruebas de que se merece que le pasen cosas malas? Muy bien. Se implantó un chip como el que llevan los perros para identificarlos.
Ah, mira.
Suponemos que si en lugar de informática hubiera sido profesor de historia, se hubiera implantado una miniatura de Napoleón. Pero no, un chip. ¿Para qué sirve el chip? Bien, para abrir las puertas de la universidad automáticamente. Él pasa, como el agente 86, y le abre las puertas. Muy práctico. Porque de lo contrario, se tendría que sacar las llaves del bolsillo, abrir la puerta, volvérselas a guardar... También le sirve para desbloquear el móvil, muy práctico también, porque si no, te tienes que sacar el móvil, apretar la tecla de desbloquear, luego asterisco... Todo parece un currazo con este tono, ¿eh? Ponte a hacer el amor con una supermodelo, quitar el sujetador, estimular el pezón... Bueno, con este sistema, este señor se ahorra al cabo del día, fácil, un minuto. Bien. No solo se implantó un chip de perro para poder hacer cosas de utilidad dudosa, sino que además el virus se lo introdujo él mismo. dice que para hacer un experimento, concretamente demostrar si se puede ser más gilipollas. Pero atención, porque el virus no ha afectado a su organismo. Su organismo está más limpio que la ficha policial de Pocoyó. El virus afecta solo al chip, que puede a su vez contagiar el virus a otros dispositivos electrónicos. Es decir, que además de gilipollas, te puede desprogramar la Thermomix. Es lo único que puede hacer. Recuerden, vean a este señor, es Mark Gasson. Y recuerden, un pequeño paso para la informática, un paso de gigante para el ser gilipollas.
Bueno, pues esto que suena súper extraño salió en todas las noticias como el primer virus informático que afecta a al ser humano. Tremendo. Pero bueno, el caso es que hay desconocimiento y, bueno, uno de mis preferidos son con Apple, ¿no? Donde piensan en Apple no hay malware, en Apple no hay virus. En Apple no hay gente preparada para la realidad. Bueno, esta, como veis en la página web de Apple, si buscabas la web de Apple, habían metido unos tipos con el dominio .ru de ruso, que también quiere decir anda con ojo, ¿vale? De tal manera que te conectabas a la web de itunes.apple.com y te daba unos bonitos scripts que te iba a ejecutar en tu navegador que venían de Rusia. Después de la demo que os he enseñado, yo creo que se ha quedado claro que un script puede ser muy malo, ¿vale? La web de Apple, el virus para iPhone del el primer gusano que puso de fondo de pantalla a Rick Astley, eso tuvo mucha gracia. Que eso fue en Australia con los iPhone que tenían jailbreak, alertando del problema de la contraseña por defecto de que tienen la cuenta de administrador en todos los iPhone. La red de zombies basada en software pirata para Mac. Hay mucha gente que se gasta una pasta en Mac y luego piratea el software. Qué poca vergüenza. Vale, Zero Days en software. Os he enseñado uno de Safari. Este fue uno de QuickTime que publicó además un investigador español. Para QuickTime veías un vídeo y ¡ah! Oh, se acabó. Todo al aire, ¿no? Luego utilizan trucos muy divertidos, como lo de los falsos antivirus, ¿no? El Security Essential 2010, esto no es un antivirus, esto es un virus que se disfraza de antivirus. Entonces te llegan y te dicen, ¡bájate un antivirus! Entonces tú, ¿qué dices? Tío, el antivirus gratis, yo no voy a pagar. Y entonces pone antivirus gratis y te caza uno de estos. Vale, puede ser que des con un antivirus gratis, sí, pero también te puede cazar uno de estos, ¿vale? Uno de estos como el Security Essential 2010, que además has oído que te han hablado del Security Essentials, te suena el nombre, pero es que no es este. El otro es el Microsoft Security Essentials, que tiene nada que ver con este. O el Byte Defender, que es genial, porque la marca original es Bit Defender. Y claro, un byte son 8 bits, debe ser mejor, ¿no? No. Entonces tú llegas, pup, te lo instalas, ¿y qué hacen estos programas? Pues te secuestran los archivos, luego tienes un virus que justo todas las vacunas que traes gratis no te valen. La que necesitas es una de pago que tienes que llamar a un sinnúmero de pago, tienes que pagar por la vacuna y tal, y al mes has pillado otro virus. ¡Qué desastre, eh! Bueno, cosas muy divertidas. ¿Cómo lo hacen? Pues igual que el resto, con Black SEO, ¿no? Posicionando en los buscadores lo que la gente va a buscar, que si el vídeo de la muerte de Saddam Hussein, que si el vídeo de la muerte de Fidel Castro este que ya ha palmado en Internet y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, como veis, una de las cosas más graciosas que utilizan el Black SEO es el Viagra. Yo ya sabéis que os digo que si a tu web ha llegado la Viagra, está jodido. Y como veis en las webs del MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se supone que es uno de los pioneros en tecnología, pues están llenas de Viagra. Pero vamos, buscabais en Apple y todavía quedan rastros. Y que le quedan rastros porque les avisamos. Es un poco triste tener que escribir a los señores de Apple. Señores de Apple, tienen Viagra en su web. Bueno, todo esto se comercializa y se automatiza con kits de infección, que son programitas que, claro, habéis visto que yo lo he hecho con una página web, pero con una página web esto no escala, necesitamos economía de escala, mucho más business. Entonces tenemos a gente que está hackeando servidores, hackeando páginas web masivamente. Y en todas esas páginas web lo único que ponen es un ficherito, ¿vale? Y le dan los datos al kit. Entonces este kit de infección lo que tiene es una lista de todos los servidores que los comandos SWAT han hackeado por internet, que pueden ser miles, 100 millones, porque se hacen a través de Google con programas automatizados, y se cargan a los kits de infección. Entonces esos servidores cargados en estos kits lo que le permiten es al malo, mientras que se fuma el puro y está ahí tomándose un coñac, dar a un botón y decir: distribuir este exploit en todos los servidores. Entonces tú compras los exploits, compras los servidores, le das al botón y ya lo único que tienes que hacer es todas las máquinas que te vengan, gestionarlas, esto es otro kit de exploit, gestionarlas desde tus paneles de control. Este es el Black Hole, que es uno escrito en perfecto ruso, ¿vale? Como veis, ahí tiene infecta Windows 7, Windows XP, Vista, Linux, MacOS, Windows Server 2003, ta, 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 y gestionarlos, ¿vale? Evidentemente se utilizan técnicas de evasión de antivirus para saltarlos, se utilizan algunas técnicas tan sencillas como el morphing de Superman, ¿no? Todos veis que no es el mismo señor. Todos dais cuenta que no es el mismo, ¿no? Vale, pues muchas de las firmas que utilizan los sistemas antivirus se basan en el hash del fichero, es decir, que cambias un byte del fichero y el antivirus ya no lo diferencia, ¿vale? Yo iba a haceros una demo en real, pero ya la tengo hecha para ahorrar tiempo, y lo que he cogido ha sido un troyanito que lo tengo, ¿dónde tengo el troyano? Aquí. Lo que he cogido un troyano es, lo he subido a Virus Total, que es un proyecto puntero a nivel mundial desde aquí, desde España, de Málaga, que lleva la gente de Virus Total y que te permite subir un fichero y analizarlo hasta por 43 motores. Entonces, yo he subido un troyano hiper mega super conocido del año 2007, ¿vale? Y como veis, lo han reconocido 39 de 43 sitios, de 43 motores antivirus, ¿vale? Es un troyano bancario para robar pasta. Ahí veis, backdoor, 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 Trojan, 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 Trojan. Vale, luego le he cogido ese ficherito y le he modificado un byte. He puesto una T que estaba en mayúscula, la he puesto en minúscula. ¿Y qué ha pasado? Pues que de 39 ya solo detectan 30. ¿Vale? Esto, que es el morphing de Superman, es una chorrada. La industria del malware no hace eso. La industria del malware coge el troyano, lo detecta un antivirus y lo que hace es lo parte en cachitos. Y va lanzando cachito al antivirus para ver qué parte es la que está firmada. Cuando encuentran la parte que está firmada, cogen el código, lo desensamblan, ven lo que pone y cambian las instrucciones para que haga exactamente lo mismo, pero escrito de manera diferente. Lo vuelven a ensamblar todo, lo suben y adiós. ¿Vale? O sea que contra un ataque dirigido o contra un malware nuevo, lo siento, los antivirus no hacen absolutamente nada. Y bueno, y luego todo esto se controlan desde las bonitas herramientas que habéis visto en el vídeo, como este fue para una botnet, para Butterfly, el panel de Zeus, al chip famoso, se pone en un servidor hackeado y desde ahí controlo todas las web y todos los datos, ¿vale? Para que sea más difícil, se instalan dentro de tu navegador y te van robando las contraseñitas, y las contraseñas se publican en Internet, pero es que las publican en Internet y las podéis seguir por Twitter. Sí, porque estos se publican en sitios en Internet que son Pastebin, y todo lo que sean contraseñas en tiempo real salen por Twitter. Yo sigo. ¿No seguís a Pastebin Leaks? Mira, lo voy a enseñar. Pastebin Leaks, ¿vale? Se dedica a mirar lo que acaban de publicar. Y dice, mira, posible contraseña de MySQL, posible contraseñas masivas de correo, ¿vale? Y tú solo tienes que abrir aquí a ver qué hay, ¿vale? Y ver los datos de lo que hay. Entonces, en este caso, pues es un fichero que han robado con un usuario y contraseña para MySQL. Yo me he estado mirando las que han aparecido en las últimas horas y aquí tenéis contraseñas de usuarias robadas, ¿vale? De gente con su usuario y su contraseña. ¿Nunca te ha preguntado esto de, oye, ¿me pueden robar la contraseña del correo electrónico? Si lo mismo ya está en Internet publicada, búscala. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis de correo, eran 1000, hay contraseñas de un montón de sitios, ¿vale? Estas son de las que no son importantes, las ponen aquí y ya está. Buscaros a ver si tenéis ya vuestra contraseña por ahí. Y nada más, si queréis entender más de la industria, hay dos tipos que son Mikkel Gastés y Dani Creus, que trabajan en eCrime, llevan años trabajando en eCrime y han escrito un libro que se llama Fraude Online, donde podéis entender todo esto, las técnicas que hay en Internet y cómo funcionan. Y nada más, eso es todo. Voy a intentar responder a las preguntas. Que tenéis aquí, dice, no me engañes, tengo 5 hijos, ¿se podía indexar a Twenty en un futuro no muy lejano? O lo que es peor, ¿está indexado ya? ¿Está Sebas por aquí? No, llega luego. Bueno, yo he escrito un artículo que se llama 20 Security Issues, o 30 fallos, de 20 mejoras de seguridad que tiene que hacer Twenty, y la primera de ellas es poner que las conexiones sean cifradas por HTTPS. Es decir, la seguridad ahora mismo, la privacidad es tal que todos los datos que suben todos los chavales van sin cifrar por toda la red. Yo esto es una crítica que ya le he hecho en público, se lo he dicho en persona, que toda la comunidad de seguridad se la hemos dicho a los responsables de Twenty, que ellos lo saben porque está en su roadmap, pero que tienen que empezar a arreglarlo desde ya, porque no puede ser que haya 20.000 herramientas para robar la contraseña de un usuario de Twenty que está en una red. No 20.000 herramientas, porque no son 20.000, pero sí herramientas, y de manera fácil, en el momento que robas una conexión de red de una Wi-Fi, utilizando la misma cookie puedes entrar en la sesión de Twenty de su usuario. Eso lo saben ellos y lo tienen que arreglar. ¿Con qué facilidad un joven del colegio puede aprender a hackear y tumbarte la seguridad? Pues bueno, a ser un experto en seguridad y un experto en hacking, a lo mejor no mucho, pero para manejar un troyano como el que yo he visto, pues es tan sencillo como hacer un programita que es clic, 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 darle un pendrive a la víctima y decirle, mira tal, ejecútate esto. O más sencillo, esperar a que el usuario deje el ordenador sin cerrar la sesión, que esto es muy típico en el trabajo y en el instituto, en el cole y tal. O sea, a esos niveles puede ser bastante sencillo. Un par de recomendaciones para tener una red segura en casa. Mus. Bueno, cambia la contraseña por defecto y pon WPA PSK por lo menos. Y la contraseña por defecto lo cámbiala y ponla así de grande. Mi hijo puede saltarse el filtro de internet que le he puesto. Bueno, le puede hackear la wifi a los vecinos, seguro. Y depende del filtro que le pongas. Hay filtros que son bastante sencillos de saltar, que van en listas negras. Otros están basados en análisis de URL y se pueden pasar a través de proxies y cambiar. Depende, o sea, depende del filtro que le pongas. Algunos pueden ser más seguros y otros menos seguros. Aquí, más preguntas. Espérate, voy a meter por orden, que tengo aquí. No. ¿Existe la Deep Web? Deep Web, la web profunda. Mus. ¿Alguna vez te hackearon? Bueno, Mus, no, ya lo he dicho mucho. Podríamos decir que algún ataque Hasselhoff me he comido con seguridad y muchas veces he tenido la sospecha de que me han hackeado y al principio sí que hace muchos años cuando empezó toda la historia del adware, etcétera, sí que se me han colado en el equipo muchas veces spyware y tal al principio, sí. ¿Existe algún hardware de control parental en el mercado? No lo sé. En cuanto a hardware, no lo sé. Supongo que al final cualquier empresa que esté haciendo software de control parental podrá hacer un equipo empotrado y montarlo en una appliance. Así que supongo que lo habrá. Supongo que para las instituciones... el troyano. Para las instituciones se venderán algún tipo de appliance que hagan ese tipo de filtrado. De todas formas, la mayoría de los equipos antivirus que se venden en appliance, que son hardware de red, suelen venir con filtros parentales. Al final es una blacklist que controla las URLs a las que te puedes conectar y no te puedes conectar, ¿no? Al final, el mejor filtrado control parental lo tenemos hoy en día en empresas con sistemas como WebSense o como el filtrado a nivel de firewalls implantado. ¿Cuál es el mejor programa de reparación de claves para conocer una contraseña? De recuperación de claves. El AirCrack. ¿Qué es más seguro, Apple o Android? ¡Puf! Esta sí que es buena. Bueno, a ver, hoy en día se están atacando de maneras distintas. A Android se le está atacando a base de troyanos en el marketplace. Hay montones de aplicaciones que son troyanos y digamos que está fallando a Android en el control de las aplicaciones que se están subiendo. En el caso de iPhone, tienen el problema de que el número de vulnerabilidades y fallos de seguridad que se está descubriendo es brutal. Quizá porque han cogido la opinión, se han puesto en el punto de mira de todos los investigadores de seguridad y no sé, para que os hagáis una idea, entre el iOS 4.3.5, que es el último sistema operativo, la última versión de la rama 4 que sacó Apple, que fue en junio de este año, si no me equivoco, para arreglar un fallo de seguridad del SSL, que salió en junio, y el iOS 5, que ha salido en octubre, han pasado 3 meses, se han corregido 98 fallos de seguridad que podrían llevar a un atacante a ejecutar código arbitrario en tu teléfono. Tendréis todos parcheados, ¿no?, al iOS 5. 0.1, que salió ayer. ¿No? Bueno, son distintos. A él, el problema de Apple es que se le tiene cogida mucho la medida al sistema operativo y los investigadores de seguridad están... Ya hay muchas herramientas para investigar fallos de seguridad en iOS. ¿Qué opinas de la seguridad en Linux? Los niños suelen tener Linux en los colegios. Igual, el problema de las Linux es cierto que no tiene tanto malware porque no está dentro del mercado. Apple empezó a tener mucho malware en el momento que pasó el tipping point, que llamaban el punto de ruptura. Se había predicho mucho tiempo atrás que alcanzaría ese punto cuando alcanzase el 15% de cuota de mercado y la clavaron, porque Apple me parece que está ahora en el 17% de cuota de mercado, pero en el último año y pico ha tenido más malware que en toda la historia anterior, ¿no? En el caso de Linux no hay tanto malware de carácter general de carácter general, pero sí que hay muchísimas herramientas de hacking y muchísimas técnicas para atacar el sistema, y lo que es peor es que mantenerlo actualizado, mantenerlo seguro, requiere una disciplina y un conocimiento que a veces, por desgracia, las personas que tienen que lidiar con ello en centros educativos pues no han recibido la formación adecuada para conocer bien el sistema. El problema principal es que tanto el sistema operativo que tenemos en un terminal móvil como iPhone, o el sistema operativo Android o el Linux o el Windows, son plataformas muy, 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 muy complejas que requieren conocimientos, que por muy fácil que sea darle un botón, cuando das un botón con el dedo o abres una aplicación, están pasando muchas cosas por debajo que conviene no olvidarse, ¿no? Me quedo con una frase que dijo Linus Torvalds hace 3 años o 4 años, que a mí me encantó en una conferencia, y es: el tiempo de las soluciones sencillas a problemas sencillos hace años que pasó en tecnología, ¿no? En seguridad. ¿Qué sistema operativo recomiendas con el que te sientas a gusto? Yo uso Windows 7 y estoy sufriendo Mac OS X últimamente, y es... Vamos, yo me quedo con Windows 7 durmiendo. ¿Podemos estar más seguros con Linux? Yo creo que le he respondido a esta pregunta. ¿Tú por qué eres bueno? Pues porque no me porto mal. ¿Y qué antivirus recomiendas? Para antivirus, al final, lo mejor es conocer tu sistema. Dentro del spam que os he hecho aquí de los libros, se os ha hablado de fraude online. Hay otro que ha escrito Sergio de los Santos, que se llama Máxima Seguridad en Windows, y que explica todas las medidas de protección que tiene una plataforma Windows y cómo se pueden aplicar de manera muy sencilla para acabar con la gran mayoría de los trucos que está utilizando el malware hoy en día. Y al final es conocer tu sistema, conocer tu plataforma y ajustarla a lo que estás haciendo. Y lo primero de ello, por favor, no uséis el usuario administrador para trabajar. Gracias.
Los ejemplos son más devolventes. Ideas para compartir en familia.
Ideas para compartir en familia. Bueno, ideas para compartir en familia. Internet es territorio peligroso. Sí, hay un proyecto que hizo un investigador de seguridad aquí en España hará 4 o 5 años y me encantó. Lo publicó Urco, se llama el chico, de la Universidad de Euskadi, y el estudio se llamaba Tráfico No Solicitado. Estudio del tráfico no solicitado. Lo que hicieron fue poner un equipo y, sin decir nada, ni ponerlo en ningún sitio, ni arrancar ningún servicio, simplemente conectarlo a Internet. ¿Vale? Conectarlo a Internet y ya está. Y poner un sniffer, que es un programa que graba el tráfico de red. Bueno, el volumen de ataques masivos, gusanos, troyanos, intento de lanzamiento de exploit, etcétera, a una dirección IP era ingente. ¿Vale? Y era una máquina que no tenía nada, ningún servicio, nada funcionando, y que no se había anunciado en ningún sitio. Cuando vosotros estáis arrancando un equipo, estáis poniendo algo en Internet que, queráis o no, va a ser atacado. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado. Y como recomendación personal, yo antes le diría a cualquiera que utilice 20, Twitter, Facebook, tal, todo lo que pongáis arriba, absolutamente todo lo que pongáis arriba, asumid que tarde o temprano va a ser público. Tarde o temprano, esa foto que has compartido con tus colegas, tarde o temprano, eso que le has dicho a esa chica que te gusta tanto, tarde o temprano, esa crítica que has hecho a esa persona que te fastidia tanto, va a acabar publicada. Tarde o temprano. Así que no. Y con esto y un bizcocho, muchas gracias.
Chema, antes de que te vayas...